Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles. Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo va?
Fernando Rosenblatt, ¿qué dices?
¿Qué tal, buenos días?
Y Darío Klein, a quien hace tiempo no veíamos. ¿Cómo te llevan las actividades? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Mucho trabajo, pero bien.
Les propongo que, ya que venimos de la entrevista con el doctor Jorge Rodríguez, prosecretario de la Intendencia, empecemos hablando de asuntos municipales. Sobre todo para saber cómo han visto ustedes este nuevo frente de debate que se abrió, concretamente en torno a la contribución inmobiliaria y su nuevo sistema de cálculo. Concretamente, ahora hay un grupo de vecinos y propietarios que están preparando recursos de inconstitucionalidad que van a presentar ante la Suprema Corte de Justicia. Quien patrocina estas acciones es el doctor Alberto Varela, tributarista integrante del estudio Ferrer. Ayer lo entrevistábamos aquí en Perspectiva y él explicaba que la demanda se basa en que las intendencias, según la interpretación de la Constitución que él y otros expertos hacen, no tiene la potestad constitucional para establecer políticas tributarias redistributivas. El gobierno departamental puede poner un impuesto proporcional, pero no un impuesto que tienda a gravar más a determinadas propiedades, decía el doctor Varela. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué piensan de este nuevo frente de debate? A ver, un abogado. Hay un abogado en la mesa. Sí, tenemos uno. Empezamos por acá.
Entonces hay que empezar por el principio de todo. Entonces, si empezamos con el abogado, hay que empezar por el principio de todo. Y el principio de todo, y puede ser un poco reiterativo para los que están familiarizados con algunos conceptos elementales de derecho, pero el principio de todo es recordar que la Constitución mira con ojos diferentes a las personas físicas y a las instituciones del Estado. Mientras nosotros, las personas, podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe, las instituciones del Estado solamente pueden hacer aquello para lo que están autorizados por la ley. Y cuando hay un conflicto entre qué es lo que está autorizado y qué no, entonces la única institución del Estado que está llamada a decir la palabra final sobre ese supuesto o eventual conflicto de la Suprema Corte de Justicia. Dicho esto, que es el marco, me parece, del cual hay que arrancar, creo que después hay otras consideraciones que van más allá o que son paralelas al tema estrictamente jurídico. Pueden haber consideraciones de tipo económico, pueden haber consideraciones de tipo político, pueden haber consideraciones de la especialidad del derecho tributario. Tú hacías mención en la entrevista con el doctor Jorge Rodríguez a la opinión muy respetada del doctor Valdés Costa, la autoridad máxima en materia de derecho tributario en Uruguay. Pero el principio es ese. El principio es que lo que puede hacer el Estado, las instituciones del Estado, solamente está reglamentado en la Carta Orgánica o en la Constitución o en el instrumento legal que rige la actividad de un municipio, de un ente autónomo, de la Cámara de Diputados, de lo que fuere. Y cuando hay un conflicto, interviene el Poder Judicial. Luego, bueno, quizás tengamos algunos minutos para explayarnos, pero ese me parece que debe ser el marco conceptual a partir del cual mirar este problema.
Alguien que mire estas cosas desde afuera. El más cercano a esa posición es Darío Klein, que trabaja para medios del exterior. Entonces, ¿cómo observás desde esa óptica un conflicto como este que ahora se abre?
Desde esa óptica lo miro de dos puntos de vista. Aparte, quiero decir, no soy abogado, pero fui cronista judicial mucho tiempo, así que...
Ah, bueno, entonces estás autorizado.
A veces mejor. Hay dos temas. Uno, este tipo de política tributaria no es novedosa en el mundo, digamos. El hecho de que las casas más caras paguen un tributo mayor es algo que se reproduce en todos los países del mundo. Pero a mí lo que me está preocupando es otra cosa en este momento. Yo veo corrientes en toda América Latina de manoseo a la Constitución, ¿no? Venezuela, Bolivia, Ecuador, gobiernos que han apelado a la Constitución para llevar a cabo a través de la Constitución sus reformas, ¿no? Me da miedo que en Uruguay se empiece a manosear la Constitución de esta manera, en este caso por aquellos mismos que critican lo que está ocurriendo en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. Digamos, la derecha que critica esos manoseos a la Constitución en estos países, que lo hacen todo dentro de la Constitución, ¿no? Pero que lo que terminan haciendo es utilizar la Constitución para promover sus propios fines políticos, ¿no? Que acá en Uruguay, finalmente las cosas que no se pueden lograr a nivel político, las cosas que no podemos lograr en el poder legislativo, terminamos tirándole el fardo a la justicia.
Estás aludiendo al episodio muy reciente del impuesto a la renta a las pasividades.
Se suma a eso, no se puede mirar descontextualizado, ¿no?
Sí, pero ayer el doctor Varela, cuando le preguntábamos por este punto, él destacaba que movimiento político en contra del nuevo sistema de cálculo de la contribución inmobiliaria es el que está corriendo por una cuerda paralela, el que encabeza el diputado Javier García, que va por el derecho de petición, etcétera. Que esto no, esto es una iniciativa de un grupo de propietarios que han ido a consultar si había alguna manera de enfrentar el problema justamente con herramientas constitucionales, ¿no? ¿No te convenció mucho eso? ¿No te parece?
Lo que pasa es que
lo que decís es que de hecho hay una contaminación política también.
Yo creo, para mí clarísima, más allá de quién lo promueva o no, digamos, que aparezca o no algún político de algún partido detrás de la propuesta, es irrelevante en este caso.
Y es que además hoy la vía política no es una solución para quienes lo plantean, porque saben, lo decía el propio entrevistado, porque saben que tienen minoría política en los órganos en los que lo podrían resolver políticamente, que fue como lo hicieron en el 93.
Claro, porque una forma de recurrir
era el Parlamento
constitucional, una decisión municipal, es ir ante la Cámara de Representantes, ¿verdad?
Que fue lo que ocurrió en el 93.
Que fue lo que se hizo en el 93 con el reaforo en Montevideo que llevó adelante la administración del doctor Tabaré Vázquez. Allí hubo un pronunciamiento de la Cámara en contra, declarando inconstitucional aquel sistema. Pero claro, el propio doctor Varela reconocía que si se hubiese seguido este camino esta vez, habría fracasado.
Claro, ¿no? Entonces, por eso me parece que también se invoca a ir por ese lado. Pero acá hay
lo cual no quiere decir que este otro camino termine dándole la razón a los peticionantes.
¿Sí? No, está claro. Más allá de toda esta cuestión del marco legal, que me parece que es importante plantearla y que quedó bastante clara en la primera intervención, y de que yo no soy ni abogado ni trabajé en periodismo judicial.
Tú no se pretende ser muy abogado.
Me preocupé de ir a publicar el artículo tan mencionado, el 297, que han mencionado todos los involucrados. Y realmente no hay, o sea, en cualquiera de los casos hay interpretaciones del artículo. No hay, lo decía Graciela, no hay una especificidad que diga no pueden pagar más las casas que valen más. Tienen que pagar todas lo mismo, o tiene que tomarse por barrio, o tiene que tomarse por...
Es que una de las
cosas... Lo único que dice es que la potestad de la fijación de la contribución urbana es de la intendencia, del gobierno departamental. Incluso tiene 13 puntos el artículo, y en ninguno especifica más que eso, ni menos que eso. O sea, el gobierno municipal está tomándose la atribución que le da la Constitución, fijar el precio de la contribución o la forma de recaudación inmobiliaria, y los demandantes están entendiendo que en su interpretación se está excediendo en la forma en la que fija esos precios. Y bueno,
la Constitución, como la Biblia, tiene un millón de interpretaciones.
Sí, pero solamente uno la puede interpretar con fuerza para todos nosotros, que es la Suprema Corte de Justicia. O sea, no la puede interpretar ni un comité de base, ni un plenario de un partido político, ni una central sindical, ni unos periodistas de radio. Solamente la puede interpretar la Suprema Corte.
Ahora, desde ese plano, está bien. Me parece que por ahí estamos medio, no sé si en sintonía, pero por lo menos bastante...
No hay manera de no estar en sintonía.
Ahora, que hay contaminación política, yo estoy obviamente de acuerdo con Darío en este caso. Entre otras cosas porque... En tu entrevistado reciente lo mencionaba, pero voy a ser un poco más específico. La reforma no es una sorpresa, como plantea el artículo del Observador hace un par de días que nos dieron en producción. De hecho, fue presentada en la Junta Departamental el año pasado. Fue aprobada, pero además en su aprobación, y más allá de los que estaban de acuerdo y los que estaban en contra, estuvo especificado cuánto piensa recaudar la Intendencia con este nuevo sistema, que no varía respecto del anterior. Después veremos si los números dan o no y si eso habilita lo demás. Pero
sí, plantear la tendencia enfatiza que no se va a recaudar más,
claro,
por la contribución inmobiliaria.
Que se quiere recaudar más para pagar, para tapar agujeros, digamos, por lo menos no está planteado en lo previo. Lo que dice es, se va a recaudar lo mismo, aunque de distinta forma. Van a pagar más quienes tienen casas que valen más y menos quienes tienen casas que valen menos.
Ahora yo, un enfoque desde la ciencia política.
Sí, yo creo,
Fernando Rosenblatt.
Primero un apunte precisamente sobre la política pública, porque yo también leí la columna en El Observador y me llamó mucho la atención lo que ahí se decía, conceptualmente. Y acá me alejo de los términos jurídicos, porque yo creo que hay un planteo jurídico y acá toda persona tiene derecho a ir y plantear lo que se le ocurra contra el Estado o contra quien sea si cree que hay una injusticia. O sea, vamos a... No, por lo tanto me voy a separar.
Y ojalá que eso siga siendo...
Por lo tanto me voy a separar un poco de la discusión si cabría la inconstitucionalidad o no, sobre todo además porque no tengo idea. Pero yo creo que en este caso, esta clase de tributos creo que tienen un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Lo voy a plantear por el otro lado de lo que lo plantean los demandantes, y es, pueden no acompañar el dinamismo de una ciudad. Esta clase, y de hecho es lo que ha pasado, ¿sí? Muchos impuestos, muchas reglas del Estado muchas veces, y este es un ejemplo quizás, no acompañan el crecimiento o muerte, ¿sí? De la ciudad, y creo que en este sentido no solo tienen que hablar, opinar abogados, también pueden hablar urbanistas y demás y ver la conveniencia de fijar una contribución inmobiliaria de tal o cual forma, de tal modo de generar otra forma de pensar la ciudad.
Pero no, discúlpame antes de que sigas, las autoridades de la intendencia destacan que justamente ese problema es uno de los que han querido corregir con la nueva forma de cálculo,
claro.
Porque se está empleando un aforo nuevo de los inmuebles que habría tenido en cuenta, que habría valorado cómo cambiaron, ¿verdad?, los precios de las casas, de los apartamentos en las distintas zonas de Montevideo en los últimos años.
Claro, precisamente es lo que es a lo que apuntaba. Pero a su vez, me llamó la atención la cuestión que se plantea en El Observador, porque como decía Gonzalo, hay una posibilidad de acceso a saber qué era lo que estaba sucediendo, hay una página web para consultar los valores, hay una forma de consultar, la intendencia ha corregido situaciones en las que los ciudadanos se han presentado y se han quejado. Entonces yo creo que fue una implementación de una política pública, por supuesto debatible, por supuesto que hay gente que puede plantear inconstitucionalidad y eso está dentro del marco del derecho. Pero yo lo que creo que en la aplicación de la política pública, y lo que más me llamó la atención de la columna del Observador fue lo de la sorpresa, creo que no hay lo que señalar. Y creo sí que muchas veces las políticas públicas tienen que, de alguna forma, como aclaraba Emiliano, acompañar o seguir los procesos que vive la sociedad, en este caso la ciudad.
Yo quisiera hacer una aclaración que me parece que va a terminar de redondear el tema este que estamos hablando, porque la contribución inmobiliaria la deberíamos concebir como una especie de tijera que tiene, como todas las tijeras, dos hojas. Una hoja es el aforo, y la otra hoja es la alícuota o la tasa o la proporción del aforo que se cobra. Entonces, acá el problema no es tanto el aforo, sino la combinación de las dos cosas. Entonces, históricamente se entiende, digamos, la gente que está en el tema entiende que una alícuota razonable, es decir, una proporción del precio final de mercado de la casa a pagar como contribución anual, se entiende aproximadamente un 0,4%, es una cifra que anda por allí y se entiende que es la cifra adecuada. Se entiende que quizás por encima de eso ya entran a influir otro tipo de consideraciones y se viene abajo todo el andamiaje de mercado inmobiliario, valor de las propiedades, incluso hasta de la propia recaudación. Entonces, ¿qué pasa? Si el aforo está bajo, entonces habitualmente se recurre al otro esquema, al aumentar la alícuota, ¿verdad? Para evitar el trabajo muy enjundioso, muy complejo, de reaforar toda una ciudad, son 420.000 padrones. Entonces, la gente más o menos a ojo dice, esto está muy barato. Pero en lugar de reaforar todo, subimos un poquito la alícuota, o sea, la parte del aforo que se cobra como contribución. En este caso, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente, como dicen ustedes, se ha sorprendido? Claro, la gente habitualmente, las señoras que viven en La Blanqueada, en La Teja o en Punta Gorda, como alguien, no entran a la página de internet de la Junta o de la Intendencia a ver cuánto le toca de contribución. Se enteran cuando les llega el papelito. O sea, todo esto que está pasando ahora es porque la gente le llegó el papelito a la casa. No es una discusión de que yo ya le dije en la Junta, que yo ya le avisé, que le mandé el presupuesto. Es porque la gente recibió el recibo en la casa. Ahí es cuando se entera. Entonces, ¿qué pasa? Aumentaron los reaforos, lo cual uno puede pensar, perfecto, como dice Fernando, la ciudad cambió, una propiedad que estaba aforada en esto estaba muy barata, la reaforamos. ¿Pero qué tendría que haber pasado? Haber revisado las alícuotas. Y esto no ocurrió. Entonces llegan a cifras totalmente ridículas y disparatadas. Cuando uno ve, y uno, en fin, más o menos tiene amigos, parientes, vecinos, le llaman, como saben, que yo qué sé, está en la radio y más o menos le interesan estos temas, le acercan contribuciones y papeles, mi madre, mi tía, yo qué sé, todo el mundo, y uno ve las cifras y no puede, digamos, le cuesta entender cómo se llega a eso. Y la conclusión final es que se reaforó y se mantuvo la alícuota alta. Entonces da unas cifras totalmente absurdas. O sea, en algunos niveles son casi confiscatorios del valor de la propiedad. Es decir, la contribución que se paga, además, termina afectando el propio valor de la propiedad. Es decir, la propiedad se empobrece por tener una contribución alta. Entonces, se hace todo un desmadeje de la situación que me parece que o no fue previsto, o se hizo las apuradas, o no se previó esto tan sencillo que, por un lado, es aforo y por otro lado, alícuota.
El tema también entra en... Porque acá estamos, se ha tirado mucho en el dominio público, ¿no? Que hay aumentos absolutamente descontrolados, que hay gente... Si vos tenés una casa de $100,000, y en una más que buena, que pagues $1,000 más de contribución por año, no es una demencia, por más que no se haya tenido en cuenta o que tengas un aumento que te parezca de más del 50%, o que te sorprenda. Estás hablando de una casa que tiene un valor de $100,000 en el mercado. O sea, tenés una casa que vale eso, pagás $1,000 más de contribución por año, que son $20,000 más o menos a como estamos hoy.
Pero es un disparate pagar $20,000 más de contribución de lo que venías pagando. No sé si
es un disparate pagar $1,000 más por año de una casa que vale 100,000.
Perdón, ¿tú sabes más o menos cuánto se paga por un apartamento de 100,000? Porque empezamos a tirar las cifras. Hay que bajarlas a la realidad.
Por eso, tiremos las cifras.
Bueno, yo qué sé, yo no sé. Yo puedo decir, por ejemplo, donde vive gente que conocí, donde vivo yo, por ejemplo. Yo qué sé, yo pago por cuota mensual, no sé, pagaré $5,000. De cada una de las cuotas, 5 o 6 mil pesos, no recuerdo bien. O sea, tú hablas alegremente de 20 mil pesos por año, pero... o sea, son es llevarme una contribución a cualquiera, digamos, no es un tema personal, al doble o al triple, pero ¿por qué?
¿Y qué pasa con los que bajaron? Pero a mí me consta un montón que bajaron.
Claro.
Sí, el
60%.
Estamos hablando de las que subieron, no las que bajaron.
El 60% va a pagar menos, y porque son casas que valen menos. Si vos vivís en una casa de $100,000, que pagues $1,000 más por año...
Está el concepto de la alícuota y el aforo. Eso me parece que no lo podemos perder de vista. Y si eso bueno, no va conjuntamente, entonces se producen estas cosas que van a terminar en grandes líos, porque esto no va a terminar acá, se va a crear un nuevo conflicto, va a haber una gran incertidumbre en el mercado. ¿Qué pasa en los próximos meses con el mercado inmobiliario? ¿Qué pasa con la gente que ahora iba a comprar una casa en la Blanqueada, en el Reducto? Ahora lo primero que pregunta la gente es cuánto paga de contribución.
Nos vamos a sumar a la onda de las crisis de mercado.
Pero, ¿y por algún lado empiezan las crisis inmobiliarias? Yo, ¿qué va a pasar con las ventas?
Por un reclamo de 1,000 padrones, de los cuales 500 ya se ajustaron y se corrigieron, me parece que desatar una crisis inmobiliaria es
sobre
un poco 420,000. Sobre 420,000 aforos. Me
para volver al debate sobre si acá hay o no una política o la contaminación política de este recurso, Gonzalo, hoy aparece una novedad que ayer no estaba arriba de la mesa, y es que en el Partido Colorado se entiende que esta es una buena forma de combatir la forma nueva de cálculo de la contribución inmobiliaria. El edil colorado Gustavo Osta dijo al diario El País que ante la situación actual el único camino para proteger a los ciudadanos es recurrir a la Suprema Corte de Justicia, y por eso desde el Foro Ballista decidieron impulsar recursos de inconstitucionalidad de la contribución inmobiliaria que van a estar patrocinados por los profesores de Derecho Público y Constitucional Rubén Correa Freitas y Pablo Leiza Zunino.
No, y un apunte más de lo que yo estaba antes. Los aforos anteriores son de valores de 1961. Me parece que pasaron un par de años como para, por lo menos, ver. Yo, así como conocí gente que le pasó eso, yo conozco gente que vive en terribles casas y pagaba contribución sobre un baldío con una construcción precaria. Y en realidad tienen casas, digo, gente que yo conozco y que con la que convivo.
Y a la inversa, gente que vivía en Punta Gorda, en casas muy muy malas, que estaba pagando...
Sí, o en Malvin,
barrios
que se valorizaron, pero que en el que quedaron casas de familias históricas que no tenían el nivel de las casas que todos nos imaginamos tiene hoy Malvin o Punta Gorda.
Yo no tengo idea cómo, realmente, cómo fue que organizaron... toda esta transformación de los tributos inmobiliarios, pero... realmente, porque aparte a mí me consta, a mi alrededor, igual que Graciano, he visto todo tipo de situaciones, desde algunas propiedades que aumentaron bastante hasta otras que bajaron, que a priori, a simple vista, no entiendo por qué bajaron tampoco, ¿no? Entonces, en realidad no sé en qué se basó.
Quizá porque son en barrios que vive mucha gente, entonces parten a esa gente.
No, pero estoy hablando de pronto apartamentos en Malvin, en la Rambla de Malvin, que bajaron lo que estaban pagando, por ejemplo,
¿no? O sea, no se entiende muy bien cómo qué pasó.
Yo no entiendo, pero de todos modos, yo vuelvo a mi intervención inicial, a mí lo que me molesta es que le tiremos el fardo a la justicia, que manoseemos...
Y como ves en ese sentido, esta decisión del Partido Colorado.
Es lo que justamente me da la razón. No podemos priorizar este tipo de cosas.
Y cuando la gente siente que se vulnera, en el acierto o en el error, cuando la gente siente que se vulnera sus derechos, ¿a dónde va a ir? Dicho con palabras, utilizando imágenes que se han puesto de moda en estos años, las raíces de los árboles solamente pueden temblar cuándo, dónde y cómo la Constitución y la ley lo permiten. Solamente ahí pueden temblar. Fuera de eso no pueden temblar las raíces de los árboles ni de ningún otro vegetal, ni de ninguna casa, ni de nada.
Yo en la práctica estoy de acuerdo con lo que señala Darío. O sea, creo que sí, que en la práctica está sucediendo un poco eso. Pero desde el punto de vista teórico, creo que es una garantía para el derecho de todos los ciudadanos, más allá de que uno comparta o no los mecanismos que se utilizan para defenderse, porque indudablemente la búsqueda de la inconstitucionalidad, esto genera que esté en la agenda, ¿no?, que esté presente en el debate público y demás, porque llega a la Suprema Corte de Justicia. Sí creo que ante esta situación volvemos a un viejo tema, y es recursos para la justicia, de tal manera que la justicia no se vea saturada por este tipo de situaciones, ¿no? Realmente informatizar y cosas que puedan acelerar y permitir que esto no lleve a la cuestión de no se está saturando la justicia.
Y que está pasando lo mismo en cuestiones distintas a lo que pasó en los años del 94 al 97, donde se judicializó toda la investigación de casos de corrupción, ¿no? Uh-huh. Digamos, cada vez que el sistema político tenía un problema, se lo tiraba al Poder Judicial, investigue ustedes. Ahora está pasando lo mismo con cuestiones que tienen que ver con tributos.
¿Quién va a investigar en un Estado de Derecho si no es el Poder Judicial? ¿Quién va a investigar con garantías para todos los ciudadanos si no es el Poder Judicial? ¿Quién otro puede investigar? ¿Una agencia privada? ¿Un detective? ¿Quién puede investigar?
La cuestión es el abuso.
Yo voy a sumar un último matiz antes de terminar nomás, y que es general, no solo de este tema de la contribución, y es cómo nos cuesta que nos toquen el bolsillo. Alguno dirá, no, pero sí, ¿qué querés que nos salte? Y sí, capaz que la gente cree que es injusto realmente, pero sea IRPF, sea contribución, sea de izquierda o de derecha, porque hay mucha gente que sabía lo que votaba cuando votó al Frente Amplio y que cuando vino el IRPF se quería matar. Siempre que te toque el bolsillo, reaccionás individual o corporativamente, según puedas. Siempre una visión desde el individuo, desde la corporación. Nunca desde, bueno, yo gano tanto, voy a pagar tanto más y el otro que gana menos.
Somos solidarios de la boca para afuera todos.
10:03 p.m.